La Voz de América presenta.
Gran expectativa por entrevista del presidente Biden a televisora estadounidense con la que busca disipar dudas sobre su candidatura. Beryl tocó tierra en la península de Yucatán y ahora se dirige a Texas, que registra inundaciones por lluvias y marejadas ciclónicas. Además, al preparar la cumbre de la próxima semana, la OTAN asegura que reanuda esfuerzos para ingresar a Ucrania al bloque. Y en la Copa América, Argentina ya clasificado espera al ganador entre Canadá y Venezuela, mientras que los otros dos cuartos de final se disputarán este sábado. Bienvenidos, eso es El Mundo al Día. Confirmando su permanencia en la carrera presidencial, Joe Biden llegó esta tarde a Wisconsin, uno de los estados más disputados por los candidatos presidenciales y donde espera lograr el apoyo de los votantes indecisos. Jacopo Luzzi ha seguido la agenda del mandatario, que hoy también incluye una entrevista con la cadena de televisión ABC y que ha generado bastante expectativa. Jacopo, adelante con la información.
Bueno, Yasmín, como tú dijiste, en Wisconsin, Biden dejó muy claramente, lo dijo claramente, que se queda en la carrera presidencial y que ganará contra Donald Trump. Mirando su actuación este viernes, el presidente mostró mucha energía sin cometer errores o debacles. Al mismo tiempo, estamos a la espera de esta entrevista con la televisora ABC. Recordamos que una entrevista con este canal en 2020 cambió la trayectoria de su candidatura y la Casa Blanca espera que ahora pueda revitalizar su campaña. ABC se ha comprometido, recordamos, a transmitir la entrevista completa y sin ediciones.
El presidente Joe Biden este viernes participó en un mitin de campaña en el estado indeciso de Wisconsin y dio una entrevista al canal televisivo ABC. Dos apariciones que fueron seguidas de cerca a medida que se intensifican las dudas entre los demócratas sobre su capacidad para vencer al expresidente Donald Trump.
Tuve un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que fue mi mejor actuación, pero desde entonces ha habido mucha especulación. ¿Qué vas a hacer, Joe? ¿Se quedará en la carrera? ¿Va a abandonar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, aquí está mi respuesta. Estoy participando y voy a ganar de nuevo.
Después de un desempeño negativo en el debate presidencial, ya tres demócratas le pidieron que se retire, mientras otros han instado a Biden a demostrar a los votantes que es apto para el cargo, limitando la lectura de guiones escritos, participando en conversaciones espontáneas durante la campaña electoral y aceptando más entrevistas con periodistas experimentados. Pero Biden y su equipo limitaron sus eventos públicos durante gran parte de la semana, apareciendo solo el jueves.
You got me, man. I'm not going anywhere.
Me tienes, hombre. No voy a ninguna parte.
Entre tanto, se registraron otros errores del presidente. En dos entrevistas radiales transmitidas el jueves, Biden habló entrecortadamente en algunos puntos durante una entrevista y luchó por encontrar la frase correcta en la otra.
Por cierto, estoy orgulloso de ser, como dije, el primer vicepresidente, la primera mujer afrodescendiente en servir con un presidente afrodescendiente.
Para el presidente, que ha insistido públicamente en que permanecerá en la carrera, sus apariciones estos días podrían ser decisivas para su campaña.
Trump se ha mantenido en gran medida discreto esta semana, prefiriendo dejar que la atención se centrara en la crisis de Biden sin atraer la prensa sobre él con comentarios y acciones. Sin embargo, en un mensaje por el Día de la Independencia en sus redes sociales, se burló del presidente, a quien acusó de haberse ahogado como un perro durante el debate, y de la vicepresidenta Kamala Harris, sugiriendo que podría reemplazar a Biden.
Jacopo, ya menos de 4 meses para las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Las divisiones políticas entre el electorado son bastante marcadas. Algunos votantes culpan a los medios de comunicación de exacerbar la polarización. Carolina Valladares tiene el reporte.
Estados Unidos es un país políticamente polarizado. Así lo aseguran los votantes cuando faltan pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre.
Creo que es el país más dividido que hemos visto desde probablemente la era de los derechos civiles. Tenemos gente que ni siquiera puede mantener una conversación.
Otros, como el ingeniero de grabación Michael McDermott, cree que los medios políticamente polarizados contribuyen al problema.
Tienes estaciones de noticias separadas para puntos de vista diferentes. Tienes que tomar todo lo que escuchas con escepticismo.
Una encuesta de 2023 encontró más probable que los estadounidenses consideren que los medios de comunicación dañan la democracia y aumentan las divisiones políticas en lugar de disminuirlas. Y solo el 16% dijo estaba muy seguro de que los medios de comunicación informan las noticias de forma completa, precisa y justa.
Cuando lees las noticias, puedes identificar a las personas que te las dan. Puedes darte cuenta por las palabras que usan que están tratando de hacerte pensar de una forma u otra.
Muchos también culpan a las redes sociales de ampliar las divisiones políticas.
Allí también la gente expresa sus opiniones. Creo que aviva las llamas.
Pero si bien los medios tradicionales y sociales pueden provocar divisiones, los expertos aseguran que no son los causantes.
La polarización estaba ocurriendo antes de que todos los medios cambiaran y antes de que resurgieran las noticias partidistas.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, Dunaway dice estar más preocupada por la difusión de información errónea y los crecientes desafíos que enfrentan los consumidores de noticias para discernir la verdad de la ficción. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
El huracán Beryl se degradó a tormenta tropical categoría 2 al tocar tierra este viernes en la península de Yucatán, en el sureste de México. Allí azotó los afamados destinos turísticos de la zona con intensas lluvias y fuertes vientos que viajaban a 115 kilómetros por hora. Esto según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Jesús Camal reporta desde el estado de Quintana Roo.
Esta mañana, el huracán Beryl de categoría 2 llegó a las costas de México, afectando a cerca de 2 millones de residentes, así como a los populares destinos turísticos de Cancún y Tulum.
El impacto fue a las 5 de la mañana, con 5 minutos hora centro, 6 de la mañana de Quintana Roo del día de hoy, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora.
Las autoridades locales buscan restablecer los servicios básicos y proporcionar refugio a quienes lo soliciten.
Somos como 12 o 13 que estamos albergados aquí pero pues desde que llegamos nos han atendido bien. Como a la hora y media que llegamos nos dieron de cenar. Y desde ahorita ya nos dieron de desayunar.
Falta ir a esas comunidades en donde tenemos los caminos complicados porque caen, estamos francos al mar, caen ahí junto a las cabañas, los árboles, algunas palmeras, hay que abrir para poder entrar.
La prioridad ahora es asegurar que todos estén a salvo y cuenten con lo necesario para superar esta crisis.
De manera parcial. Informo a usted que no tenemos reportes hasta el momento de lesionados o fallecidos. Repito, son datos preliminares. Estamos en la fase de auxilios.
Una vez que el huracán Beryl pase, los equipos de rescate ingresarán a las zonas más afectadas para evaluar los daños. Mientras tanto, la alerta roja se mantiene. Jesús Camal, Voz de América, Quintana Roo, México.
Y en el sur de Florida, la comunidad se ha unido en cadena de ayuda humanitaria para asistir a los damnificados en las islas del Caribe que han sido impactadas por el huracán Beryl. José Pernalete tiene los testimonios.
La afectación por el paso del huracán Beryl a través del Caribe requiere de mucha ayuda para asistir a centenas de damnificados. Desde el sur de Florida, la ONG GEM activó a voluntarios para recibir donaciones y enviarlas a las naciones impactadas por el ciclón.
Nosotros nos venimos preparando con el grupo de operaciones y vamos ya mirando los artículos que tenemos en el almacén porque sabemos, es cuestión de tiempo cuando ese huracán impacta cualquier isla, cualquier país, nación, etcétera, ya nosotros vamos preparando el almacén.
A esta labor se integran personas de todas las edades, así como Victoria Greber, afectada por el huracán María en 2017 en su natal Puerto Rico.
Esta es la línea donde estamos preparando los hygiene kits.
Ella siente que unirse a esta misión es algo muy importante para quienes quedaron sin nada.
Puerto Rico sufrió un huracán que lo destruyó la isla. Tengo familia allá. O sea, y perdone, pero es que entiendo a la gente que está pasando lo que están pasando, porque yo lo pasé con mi isla. No podía hacer nada, solamente tratar de hacer algo.
Un voluntariado que organiza productos no perecederos de higiene y alimentos en kits empaquetados en cajas que son enviadas cada 2 días a las islas afectadas. El próximo va a Jamaica, pero esta es solo la primera fase.
La segunda fase consiste en los toldos, sleeping bags para las personas que lo perdieron todo, porque muchas de las propiedades se fueron completas, especialmente en la isla de Granadina, Martinica, Barbados se afectó también.
Hasta ahora, la ONG ha distribuido ayuda para 5.000 personas con insumos que se envían por vía aérea. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Autoridades fronterizas en Estados Unidos continúan liberando a algunos migrantes. Paula Díaz nos reporta que las opciones son limitadas para manejar la situación, esto a pesar del decreto del presidente Biden que impide solicitar asilo a quienes cruzan de forma irregular.
A un mes de entrada en vigor la orden ejecutiva del presidente Biden que restringe las solicitudes de asilo en la frontera, el número de migrantes que cruza irregularmente ha bajado y funcionarios de la patrulla fronteriza aseguraron que también se han reducido significativamente las liberaciones de migrantes dentro de Estados Unidos, después de que el caso migratorio ha sido adjudicado.
Cuando nosotros liberamos personas es porque no tenemos espacio en los centros de detención para mantenerlos. Antes de eso, nosotros corremos una revisión de antecedentes.
De la Torre enfatizó que revisan en diferentes bases de datos si las personas tienen antecedentes criminales. Sin embargo, no tienen acceso a las bases de datos policiales de todos los países de donde están llegando migrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que las agencias migratorias tienen como prioridad la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Examinamos a las personas cuando las encontramos. Si nos enteramos de información delicada más adelante en el proceso, tomamos las medidas coercitivas correspondientes.
Las liberaciones han bajado a casi el 90% según las autoridades migratorias y siguen deportando a México a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Estamos a menos de una semana para el inicio de la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar aquí en Washington, D.C. Y mientras tanto, la Alianza Militar trabaja en una iniciativa que busca proveer armas y entrenamiento a las fuerzas ucranianas para convertir a Ucrania en un nuevo aliado. Ángela González nos informa.
En anticipación a la cumbre de la OTAN en Washington la semana entrante para abordar más ayuda militar a Ucrania, su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo desde Bruselas que avanza en el entrenamiento para unir a Ucrania a la alianza.
Acordaremos trabajar más estrechamente con las Fuerzas Armadas Ucranianas, incluso en el nuevo Centro de Educación y Entrenamiento de Análisis Conjunto OTAN-Ucrania en Polonia. También trabajaremos para restablecer la industria de defensa de Ucrania y profundizar nuestra cooperación en materia de innovación. Todo lo estamos haciendo para que Ucrania sea más fuerte, más interoperable y esté mejor preparada que nunca para unirse a nuestra alianza.
En conferencia de prensa, Stoltenberg también recalcó que la reunión de Viktor Orbán con el presidente ruso Vladimir Putin este viernes es en su calidad de primer ministro de Hungría y no en representación de la OTAN. Desde el Kremlin, Orbán dijo que Hungría se convertirá poco a poco en el país europeo que podrá hablar con todo el mundo. Por su parte, Putin le respondió que estaba dispuesto a discutir los matices de las propuestas de paz para poner fin al conflicto de 2 años y medio en Ucrania, pero también enfatizó:
quizás conozcan mi reciente discurso ante los ejecutivos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú. En él se establece nuestra posición respecto a una posible regulación global.
Putin dijo el mes pasado que Rusia pondría fin a la guerra en Ucrania solo si Kiev aceptaba abandonar sus ambiciones de la OTAN y entregar la totalidad de las 4 provincias reclamadas por Moscú, demandas que Kiev rechazó rápidamente por considerarlas equivalentes a una rendición. Ángela González, Voz de América.
El pueblo británico le dio la bienvenida este viernes al nuevo primer ministro, el Keir Starmer, tras una derrota aplastante del Partido Conservador. Starmer, el líder del Partido Laborista, se convirtió oficialmente en el nuevo primer ministro después de recibir la bendición del rey Carlos III en una ceremonia conocida como el beso de manos. Previamente, Rishi Sunak había ofrecido al rey su renuncia como primer ministro. En estos comicios se eligieron 650 miembros de la Cámara y constituyen el peor resultado electoral en la historia del Partido Conservador. Cuando volvamos, la Vinotinto une a un país hiperpolarizado durante la Copa América, mientras 8 equipos ya vislumbran sus rivales en los cuartos de final.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Más allá de las diferencias políticas, millones de venezolanos se han unido para apoyar a su selección de fútbol, que este viernes se mide ante Canadá en los cuartos de final de la Copa América. Entre tanto, Argentina espera el resultado tras vencer el jueves a Ecuador en penales. Álvaro Algarra nos amplía desde Caracas.
Emoción, orgullo y esperanza son algunos de los sentimientos que hoy sienten los venezolanos en las calles sobre su selección nacional de fútbol, la llamada Vinotinto, que en un país dividido políticamente ha logrado unir a los venezolanos.
Esa necesidad de una instancia suprapartidista que de alguna forma nos conecte más allá de las divisiones artificiales, para los psicólogos al menos, es como el logro mayor del triunfo de la Vinotinto.
Para el exjugador y actual entrenador de fútbol menor, Pedro Celis, la destacada actuación de la selección se debe al sentimiento de pertenencia.
Poco a poco va creciendo y que no somos un país de béisbol, sino que somos un país multideportivo y que el fútbol está arraigado con nosotros. Cada vez hay mejores competencias, cada vez hay más venezolanos jugando en el exterior.
El periodista deportivo Luis Miguel Núñez considera que la Vinotinto es actualmente el movimiento articulado más importante del país.
La gente está o en Alfredo Sadel en el este, o en el centro de Caracas, o en Plaza Venezuela, donde ponen pantallas gigantes y todo el mundo está vestido de Vinotinto. No, ahí no te preguntan por qué partido eres tú o aquí por quién vas a votar. Sencillamente están todos reunidos frente a una pantalla para ver un resultado, y eso para mí es un gran logro.
Venezuela también se ubica en la cuarta posición tras 6 fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol de 2026. De clasificar, sería la primera cita mundialista a la que asistiría. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Bien, y los 8 equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa América ya saben a quiénes se van a enfrentar. Adrián Arévalo nos cuenta que en Las Vegas todo parece estar listo para que Uruguay y Brasil disputen su cupo a la final.
El estadio Allegiant de Las Vegas fue escogido para albergar uno de los partidos de cuartos de final de la Copa América y por cruce de grupos serán Uruguay y Brasil los que disputen aquí uno de los anhelados cupos a la final. A esta hora aún hay entradas para el juego y van desde los 125 hasta los $2,500.
Estoy aquí en Las Vegas, pero voy a apoyar mi país, Colombia. El selección se ve muy bueno jugando juntos y creo que el partido contra Panamá va a ser una victoria colombiana.
Las casas de apuestas no se detienen y hoy estas favorecen a Colombia sobre Panamá en el segundo juego de cuartos de final que se disputará también mañana, pero en Glendale, Arizona, y a Uruguay sobre Brasil. Los charrúas han recibido en Las Vegas todo el apoyo de su fanaticada.
Yo también pienso que Uruguay va a ganar por Vinicius, que no va a jugar este partido, y ahorita está jugando mejor Uruguay, tiene mejor plantilla.
Tanto en Las Vegas como en Glendale, dicen los expertos, espera que los cuatro equipos en duelo ofrezcan un gran evento deportivo, con tres de los seleccionados favoritos de Sudamérica y uno de los dos únicos sobrevivientes de la CONCACAF en este torneo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Usted no se mueva, hacemos una breve pausa, pero ya regresamos.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту, якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
La Policía Federal brasileña acusó formalmente este jueves al expresidente Jair Bolsonaro de malversación de fondos por presuntamente apropiarse indebidamente de joyas que recibió mientras era jefe de Estado, entre ellas artículos de lujo regalados por el gobierno de Arabia Saudita. Así lo informaron dos fuentes policiales. Las joyas, que fueron incautadas por funcionarios de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo en octubre del 2021, estaban valoradas en 3,2 millones de dólares. La policía habría acusado a Bolsonaro de lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de fondos. Esto según la agencia Reuters. En Texas, organizaciones laborales y muchos migrantes recibieron con optimismo la reciente propuesta de la Casa Blanca de ordenar recesos para miles de personas que trabajan bajo el calor extremo en todo el país. Nuestra corresponsal Laura Sepúlveda nos pone en contexto.
Temperaturas que rondan los 40 grados Celsius, además de los retos naturales de la construcción, jardinería u otros trabajos en exteriores, enfrentan 36 millones de personas en Estados Unidos.
El calor mata, oiga, es una temporada muy difícil, pero desgraciadamente los meses más duros son estos ya, agosto y ya septiembre.
condición de alto riesgo a la que están expuestos numerosos hispanos que en Austin y Houston podían tomar descansos para hidratarse hasta la entrada en vigencia en 2023 de la HB 2127, que imposibilita a las ciudades crear leyes que no hayan sido aprobadas por el gobierno estatal.
En el estado de Texas, el 50% de los trabajadores son inmigrantes indocumentados y son las personas que construyen nuestro estado, que construyen nuestras escuelas, nuestras casas, los caminos por los cuales andamos.
Las condiciones extremas han llevado a la Casa Blanca a proponer medidas para prevenir estas emergencias.
El calor extremo es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos. Más personas mueren por el calor extremo que por inundaciones, huracanes y tornados juntos.
Aunque ello vaya en contravía de regulaciones de los estados.
Como es la ley federal es más arriba que la ley estatal, entonces esto va a aplicar a todos los trabajadores de todas las industrias y también a trabajadores que trabajan adentro, no nada más afuera.
Este es uno de 5 puntos que integra la propuesta de la Casa Blanca, la cual recibirá comentarios públicos durante un periodo determinado antes de ser implementada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
En instantes les contamos sobre el sueño que la Copa América le cumplió al cantante venezolano Jonathan Molly.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
El cantante venezolano Jonathan Molly ha cumplido uno de sus mayores sueños. Logró componer e interpretar Sangre Vino Tinto, el himno oficial de su país para la Copa América. Anthony Belchi nos cuenta más.
La música también juega un papel importante en la Copa América. Ya es un clásico que algunas selecciones produzcan sus propias canciones para animar a sus fanáticos y dar un toque festivo a este campeonato.
Yo siempre he sido fanático del fútbol y creo que todas las personas que somos fanáticos del fútbol en algún momento soñamos con poder también hacer la canción para nuestro equipo.
Y el sueño de este joven de 30 años, Jonathan Molly, se cumplió cuando le dieron la oportunidad de interpretar Sangre Vino Tinto, una canción compuesta por él mismo que se ha convertido en todo un himno para la fanaticada venezolana que está siguiendo a la selección.
Los jugadores con el tiempo van cambiando, por el amor por la selección siempre permanece, y por eso quise hacerlo enfocado hacia el sentimiento que siente uno como fanático y de la alegría que sentimos cuando arranca el partido, cuando los jugadores entran a la cancha.
Molly, que actualmente reside en el sur de la Florida, explica que tiene muy buenos recuerdos de cómo se vivía el fútbol en Venezuela, especialmente cuando había campeonatos como el de la Copa América.
A esta hora no hagas planes, se vienen a mi casa, pedimos algo algo de comer y disfrutamos, cantamos. Creo que es una manera también de reencontrarse.
Para el vídeo promocional de la canción, el artista colaboró con rostros conocidos como los comediantes Josh Harris o Marco y sus padres, el también cantante Miguel Molí y la modelo Inés María Calero, todos entonando la misma letra.
Sangre y vino tinto, soy vino tinto, siempre lo damos todo, en Venezuela somos sangre y vino tinto, soy vino tinto.
Y parece que la canción es un buen amuleto porque la selección venezolana está haciendo una gran actuación en la Copa América. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.
Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Recuerde que el lunes tenemos una nueva cita aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Que tengan feliz fin de semana.